seguimos en Voces RCN con Laura Gil y con Ever Bustamante y también con Jorge Iván Cuervo y con Alejandro Salas. Al empezar este programa, decía, y en su primera intervención, decía Jorge Iván Cuervo, que es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, que había revisado los temas de los que habíamos hablado aquí en Voces RCN esta semana y que prácticamente en todos los días se hablaba de Gustavo Petro. Y se preguntaba él qué harían los medios de comunicación en Colombia si no estuviera Gustavo Petro en la campaña, de qué hablaríamos. Y yo creo que en parte tiene razón Jorge Iván Cuervo, es cierto que se ha hablado mucho de Gustavo Petro en los últimos meses y en esta semana, y puede tener dos explicaciones, y ahora les voy a preguntar sobre eso. Una es que, claro, ha habido episodios fuertes, escandalosos, incluso que han rodeado la campaña de Gustavo Petro, como lo de la visita del hermano de él a la cárcel de La Picota, el encuentro con Iván Moreno y demás. Eso por una parte puede ser verdad, ha habido ahí aciertos o errores, eso ya es una cuestión que cada cual decidirá. Pero por otro lado también es cierto, y aquí les quería preguntar por eso, si lo que está pasando es que los otros candidatos no están haciendo suficientes propuestas o no las dan a conocer o yo no sé qué es lo que está ocurriendo. Y la pregunta en términos generales es, ¿cómo les parece a ustedes el tono de la campaña y sobre todo pues de cara al ciudadano que quiere votar de una manera correcta, como es la inmensa mayoría de los colombianos, que quieren conocer las propuestas de los candidatos, que quieren saber qué es lo que están haciendo ellos? Pero yo insisto mucho, esto no se trata de una cosa de los medios de comunicación que quieren hablar de uno del otro. Los candidatos, creo yo, en términos generales, producen noticias. Yo como corresponsal en Estados Unidos cubrí toda la campaña todos los días de Donald Trump, y el señor Trump daba 50 veces más noticias, y no lo estoy comparando con Gustavo Petro, son distintos, que Hillary Clinton, 50 veces más noticias que Hillary Clinton. Y lo peor es que cuando se fue Trump de la presidencia, y en eso sí tuvo razón Trump, de las pocas cosas en las que tuvo razón, él dijo, cuando yo me vaya, ¿qué van a hacer ustedes los medios? Y la audiencia del New York Times, del Washington Post, de la CNN se cayó un 30%. Pero aquí voy a la pregunta central. ¿Les parece que la campaña está bien, que los candidatos lo están haciendo bien, que los ciudadanos, que nos están informando correctamente a los periodistas y a los ciudadanos también, que son los principales implicados en esto y los más interesados? ¿Se están metiendo la pata a los candidatos o lo están haciendo adecuadamente? Alejandro Salas.
Bueno, yo digamos que tengo que coincidir en que la campaña está muy aburrida. Es decir, no es claramente una campaña en la que se estén debatiendo modelos y temas específicos. Sí creo que hay de trasfondo unas miradas de país que son diferentes. Yo sí creo que el modelo económico y de desarrollo que propone Petro es sustancialmente diferente al que proponen los otros candidatos. Y sin duda, Gustavo Petro está siendo el tema de conversación habitual de la conversación, y estoy de acuerdo con lo que decías. El tema de Gustavo Petro, por las cosas que hace y últimamente por las cosas que hace mal. Es decir, la campaña y las noticias de la última semana han girado en torno a Gustavo Petro, pero no por propuestas y aciertos de campaña, sino por escándalos y errores de campaña. Ahora, dicho eso, creo que también estamos en un momento muy, muy particular de las elecciones, porque tuvimos unas consultas que fueron intensas, difíciles, que tuvieron un desenvolvimiento hace ya un mes, y parece que los candidatos estuvieran reorganizándose para empezar la campaña en serio ahora que pasó Semana Santa. Uno ve en todos los candidatos como unos cronogramas y una especie de nuevos bríos ahora que pasó Semana Santa, que para ser sincero no vimos antes. Y yo creo que es muy interesante que también el país político está cada vez más concentrado en precisamente eso. Bueno, listo, ya pasó el momento del escándalo, ya pasó el momento de la definición del carácter, ¿cuáles son las propuestas? Y creo que, curiosamente, ahorita es que deberían empezar los debates sobre esos temas que se dieron recién terminadas las consultas. Recién terminadas las consultas hubo un par de debates. En eso se debatieron algunas propuestas, hubo también discusiones sobre el carácter de los candidatos, y llegamos, y sin debates hemos llegado como a un valle, sí, de emociones. Entonces creo que lo que pasa es que ahora es cuando va a empezar el debate de las ideas verdaderamente en la campaña.
Jorge Iván Cuervo, ¿cuál es su opinión? Porque claro, la campaña es una antes de las consultas, otra antes de la primera vuelta, muy otra entre la primera y la segunda. Fíjense que hace pocas horas tuvo lugar en Francia el único debate televisado entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, que fueron los que ganaron, los que pasaron a la segunda vuelta. ¿Cuál es su opinión, Jorge Iván, sobre este tema?
Juan Carlos, yo creo que las campañas tienen dos cargos que son un poco raros, que no sabemos muy bien qué hacen y que eso debería como orientar el futuro de los debates, el famoso jefe programático y el famoso jefe de debate. Y en realidad uno no le explican qué hace el jefe de debate y qué hace el jefe programático, ¿sí? Y entonces me parece que los estrategas de la campaña hacen los cálculos de, digamos, en qué debo hacer el esfuerzo, en qué debo hacer el sacrificio y cómo traduzco eso en más votos y cómo traduzco eso en más lealtades y más afinidades. Y yo creo que con una frivolización del debate, muchos han dicho que salga a explicar cuál va a ser su reforma en materia de justicia, en materia ambiental, las políticas de género, cómo vamos a luchar contra la pobreza. Eso puede que sea muy interesante, guste en la universidad, guste en la academia, ahí nos debatimos, pero el votante se mueve más es como por las emociones. Y entonces, si sale un candidato y habla mal del otro por un error que cometió, eso refuerza las lealtades del uno y las lealtades del otro. Y yo creo que entonces quienes están teniendo el timón de las campañas son esos estrategas que le apuestan es a la comunicación política, a las emociones, al escándalo, a acabar con la identidad del uno, lo del otro, un poco la saga JJ Rendón en Colombia de hacer publicidad negativa. Y yo ahí sí salgo un poquito lo académico, digamos, ¿cuál sería para nosotros los académicos el escenario ideal? Un poco el que planteaba Alejandro. Bueno, hablemos de cuál es la propuesta pensional, cuál es su reforma a la justicia, cuál es su propuesta económica. Y quiero establecer ahí dos contrastes interesantes. Ha habido debates en los medios de comunicación y ahí lo que cuenta es el agarrón, porque eso es lo que lleva al rating y tal. Los debates que se han hecho en las universidades, por ejemplo en el externado, se han hecho ya un par antes y después, han sido muy interesantes, muy tranquilos, muy respetuosos, sin agravios entre ellos, hablan de los temas en profundidad, y uno dice, a mí esa sería la campaña ideal, que le cuenten a la gente qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a financiar sus programas de gobierno, cómo van a resolver los problemas de pobreza y desigualdad que se evidenciaron durante la pandemia, cómo vamos a hacer políticas de desarrollo rural integral, cuál es la reforma a la justicia que se necesita, incluso plantear estos temas que están ahí espinosos. ¿Será que necesitamos un nuevo escenario de sometimiento a la justicia, sí, de una cantidad de grupos armados ilegales, una justicia y paz 2.0? Esos debates hay que darlos. Y entonces alguien dice, no, nada de negociación. Perfecto. Yo sí, otro dirá, pues sí. Ese sería como el escenario ideal, el ciudadano viendo qué están proponiendo las campañas y los candidatos. No, lo que están viendo la gente es los agarrones, las descalificaciones, quién se reunió con aquel, qué dijo aquel, el error que cometió. Y claro, los estrategas de comunicación, los estrategas deben estar felices, porque yo creo que hasta hacia allá es que ellos quieren que se dé el debate. Y los programáticos y los de debate, pues ahí como detrás ahí viendo a ver cómo hacen más visible un debate un poquito más inteligente. Esa es como mi opinión, Juan Carlos.
Sí. Ever Bustamante, ¿qué piensa usted de la campaña? ¿La están haciendo bien los candidatos o es que no nos están proponiendo cosas, no nos están informando? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, yo creo que es una campaña en una coyuntura muy atípica, y eso hace que la campaña no sea una campaña como se hacen tradicionalmente las campañas políticas. Cuando me refiero a que es atípica, es que todavía en Colombia y en el mundo no hemos medido los impactos económicos, sociales, psicológicos de la pandemia. Eso generó una serie de efectos en la población en general. Temores, miedos, pérdidas de empleo, situaciones que no teníamos previstas. Y es una campaña en ese contexto. Adicionalmente, en medio de la pandemia se sucedieron aquí en Colombia unos hechos de violencia muy fuertes, que producen miedo en la población. Ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. Adicionalmente a eso, ¿por qué no es una campaña, digamos, tranquila, que se pueda ubicar exactamente en el debate programático? Porque tenemos un candidato, y hay que reconocerlo así, que hace propuestas, digamos, que van más allá de la lógica y la racionalidad con que los colombianos abordan el problema. Por ejemplo, si tú llegas y planteas que si es presidente va a tomar las pensiones porque las administradoras se quedan con el 30%, mentira, eso es una mentira, el 30% de la administración, pues inmediatamente el país salta. Y es un tema que no es traído objetivamente a la discusión, sino que tiene implícita una mentira. Decir, es que se están quedando con el 30%, pues claro que eso genera un debate. Y se vuelve un referente equivocado, en mi opinión, porque no sé la discusión de la reforma pensional en el contexto económico, en el contexto de la movilidad social, en el contexto del empleo, en la nueva circunstancia a nivel mundial de lo que es el trabajo. Y si tomamos el otro tema del petróleo, por ejemplo, igual. Y si planteamos el tema de la solución de la infraestructura de transporte del país y se nos ocurre en medio de un discurso plantear un tren elevado de una costa a otra, pues eso genera lamentablemente una agenda, en mi opinión, equivocada.
Sí.
Equivocada. Ya. Porque eso hace 50 años, esa era la propuesta que veíamos del candidato del candidato que estaba en las puertas de las universidades, que era el candidato Goyeneche. ¿Sí? No,
pues que era pavimentar el río Magdalena.
Voy a colocar una marquesina en Bogotá, voy a pavimentar el río Magdalena. Claro. Entonces, claro, lo que pasa es que Goyeneche no era, era tomado pues como un cómico de la política.
Claro, pero en este caso estamos hablando de Bogotá, no sería mala idea, ¿no?
Estamos hablando en este caso de Gustavo Petro, que ha sido senador, representante a la Cámara, alcalde de Bogotá y candidato presidencial. Entonces es distinto. Y por eso me parece que el país se ha comido un cuento equivocado al aceptarle una agenda totalmente infundada. Entonces, la responsabilidad, por eso yo he dicho, aquí quien ha introducido una agenda equivocada se llama Gustavo Petro. Y eso hace que la campaña, digamos, deje de ser una campaña normal, tradicional. Lo que acaba de suceder la semana pasada con lo de la cárcel, eso es totalmente atípico. Entonces, digamos,
claro, yo no sé realmente cuál campaña es normal en ningún país del mundo.
Confunde a la ciudadanía y que se convierte finalmente en un engaño.
Sí. Claro que campañas normales realmente no hay en ningún lado, pero bueno, claro, eso son opiniones. Laura Gil.
Pues mire, yo la verdad es que creo que aquí hay una falta de lectura de lo que está pasando en el país. Hay un, digamos, las últimas encuestas muestran a Gustavo Petro liderando con un 37%. Yo no creo, digamos, la gente... Hay un sentir, hay una, digamos, no está claro si le va a dar en una segunda vuelta para ganar, pero que hay al menos una tercera parte del electorado que quiere un cambio y que está escuchando esas propuestas, es absolutamente cierto, o sea, es palpable. Ahora, ¿qué me parece a mí? Yo que digo que suerte que Petro está haciendo propuestas, porque si Petro no hiciera propuestas, no sé de qué hablaríamos, la verdad. Petro está haciendo propuestas. No le gustarán al señor Ever. Algunas son mejores que otras.
Me gustan algunas, las propuestas racionales.
Ah, verdad, pero usted...
Sí. Pero plantear que el 30% de las pensiones se la roban los administradores,
señor,
¿eso es una falsedad?
Sí, pero usted también aquí, en términos de desinformación, le quiero decir que usted a veces no, parece bastante también practicante de la desinformación, porque realmente... es verdad. O sea, uno puede discutir esto de Petro muchísimo, pero decir que, pero decir que hay un candidato racional y otro candidato irracional y que entonces lo irracional no se puede discutir. A mí me parece que las propuestas de Petro no le podrán gustar, pero que son un punto de discusión interesante, que por lo menos Petro está poniendo ahí unas cosas sobre la mesa para discutir. Yo no sé si lo han visto en debate. Se conoce los sectores de este país, se conoce, digamos, conoce, tiene cómo sustentar sus propuestas, y yo la verdad es que los veo bastante flojos a los demás candidatos en contradecir las propuestas. Francamente, en los debates me parece que lo hacen bastante mal los demás. Ahora, pero esa no era la pregunta inicial de Juan Carlos, y yo quiero
Juan
ir a
Carlos
lo inicial.
Aquí presente.
¿Qué?
Sí, no, Juan Carlos Iragorri.
Exacto, yo quiero ir aquí.
Adelante.
Aló. Tú preguntabas un poco, digamos, la responsabilidad de los medios. Y yo creo que aquí hay muchísima responsabilidad de los medios. Porque el tema es, si los demás no tienen propuesta, los medios tendrían que dejar saber que los demás no tienen propuestas. Si los demás sí tienen propuestas, los medios tendrían que cubrir esas propuestas. Pero realmente aquí se está creando un ecosistema de noticias muy parecido a lo que vimos con Estados Unidos, ¿no? Unos medios que están decididos a hundir a un candidato, luego un presidente, y otros medios que lo defienden. A capa y espada, donde lo que, digamos, lo que se sacrifica en la mitad es la información. Y es, yo creo que nos estamos moviendo peligrosamente a ese escenario. Y la verdad, creo que esta campaña está sacando lo peor de nosotros. El racismo que se está evidenciando con la candidatura de Francia Márquez creo que es algo que nos está confrontando a lo que somos. Quien diga que aquí no hay racismo, creo que es ciego frente a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que en la campaña de Petro se está, ya de por sí hay ganancias. Creo que esto de confrontarnos a los racistas que somos es una ganancia. Yo espero que de esta experiencia salgamos todos siendo un poco mejores, por lo menos en lo que tiene que ver con eso. Y yo francamente creo que lo que nos anunció Semana el domingo pasado con la dictadura de la opinión, creo que es una amenaza, digamos, es una, pues una amenaza, un anuncio de lo que se viene, francamente. Ya.
Bueno, muy bien. Antes de cambiar de tema, de que hable Alejandro Villegas, quería pronunciarme sobre lo que dice Laura. En este programa, por el que yo respondo, hemos entrevistado a todos los candidatos, les hemos, pues, y seguramente los entrevistaremos de aquí en adelante, les hemos preguntado por sus propuestas. Aquí ha estado Gustavo Petro, ya ha estado Federico Gutiérrez, ya ha estado Enrique Peñalosa, ya ha estado Ingrid Betancourt, ya han estado absolutamente todos ellos. Les hemos hecho incluso hasta el cuestionario Proust, que se trata de preguntas, pues, muy antiguas. Y creo yo que de fondo ni defendemos a ninguno ni atacamos al otro, y yo mismo he dicho aquí que me parece que hay candidatos presidenciales que no están haciendo propuestas, o por lo menos que no las conocemos. Si las están haciendo, pues no las dan a conocer bien porque no estamos enterados de ellas. No me estoy lavando las manos absolutamente de ninguna manera, pero me parece que aquí no existe ninguna agenda. Aquí todo el que quiere hablar, y por supuesto de racismo ni soñarlo, en los años que llevo dirigiendo este programa jamás ha habido un comentario racista en este programa, y jamás ha habido un comentario discriminatorio. Es más, usted, Laura, que es ciudadana colombiana y ciudadana uruguaya, ¿alguna vez una persona se refirió en términos despectivos diciendo que usted no era colombiana, y a esa persona no la volví a invitar al programa?
Yo quiero contestarte esto, Juan Carlos.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, digamos, hay muchos otros directores que se llevan, se dejan llevar por el rating. Exacto, pero tú no respondes por los demás. Yo estaba hablando de un ecosistema de noticias.
No es que yo respondo por lo que hago yo.
Y ni siquiera respondes por este medio, respondes por tu programa. Tú sabes, Juan Carlos, que, o sea.
Pero bueno, en síntesis, el punto al que voy antes de que Alejandro Villegas pueda plantear el otro tema es eso. Yo, en lo que tiene que ver con este, que es un programa de opinión, vienen todos los días viene aquí prácticamente una persona que es partidaria de la candidatura de Gustavo Petro, de Fajardo, de Federico Gutiérrez, y procuramos mantener el equilibrio. A veces uno comete un error, a veces uno invita a una persona creyendo que va a defender a X y resulta que lo ataca en el último momento, lo ataca por una cosa u otra.
Pero tú me vas a decir, me vas a reconocer algo, que esa no es la práctica que estamos viendo en el resto de los medios, Juan Carlos. Tú sabes perfectamente bien que, por eso te digo, mi formación era sobre un ecosistema de noticias, un ecosistema de noticias que no tenía nada que ver hablar de este programa. Tú sabes perfectamente bien lo que yo pienso de tu programa. O sea, así que esa respuesta, no.
Y por desgracia, por estar aquí yo hablando, creo que se nos acabó el tiempo. Pero en todo caso, les agradezco mucho. Me parece muy interesante este debate y también el debate sobre los medios en la campaña, por supuesto, que creo que es saludable. De modo que gracias, Laura Gil, por haber estado aquí. Gracias a Ever Bustamante, a Jorge Iván Cuervo y a Alejandro Salas. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8:00 p.m, 30 minutos.